¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Es un ejercicio para valientes, este de asomarse a la prensa y leer los titulares de los periódicos. Debería ser considerado alto riesgo, porque desde luego la cosa da vértigo. Y dan ganas de tomarse un Lexatín y de contratar un seguro para poder hacerlo. Probablemente un buen titular, para verlo todo con perspectiva, es este que hoy utiliza en su portada el diario ABC. La España que viene, titula. Por ejemplo, diario La Razón. España está en la lista de países con el sistema de pensiones en riesgo. ABC, página 16. Leemos. Podemos amparar una consulta contra la monarquía. Añade la información que la dirección de Pablo Iglesias evita pronunciarse en plenas negociaciones con el gobierno del Partido Socialista. La Vanguardia. Choque de magistrados en el Tribunal Constitucional por el Código Civil Catalán. Dice que se resquebraja la unidad de criterio y la brecha abierta puede dificultar la unanimidad al debatir la sentencia del 1 de octubre, sentencia que estaría en el aire. Diario El Mundo. El Partido Socialista de Navarra negociará con Bildu los presupuestos. Y la información añade que los socialistas navarros están a favor de acercar a los asesinos de ETA que se encuentran encarcelados en prisión con graves crímenes. En el mismo diario, El Mundo, sexta página, denuncian la muerte de la Constitución. El colectivo La España que reúne, ayer estuvimos en este informativo hablando con Joaquín Leguina, alerta del riesgo de destrucción del país por el pacto con Podemos. Volvemos a La Razón, titular de portada. Partido Nacionalista Vasco y Bildu cercan a Sánchez y votan la autodeterminación. Y añade que el Parlamento Vasco aprobará mañana una enmienda que reivindica el derecho de autodeterminación, más competencias y otra vez aquí el traslado de todos los presos etarras. Y concluimos con El País, titular abriendo a cuatro columnas. Esquerra Republicana de Cataluña burla al Tribunal Constitucional días antes de negociar con el Partido Socialista. El Parlamento catalán, dice este medio, se reafirma en pedir la autodeterminación y reprobar la monarquía en contra de la prohibición expresa que sobre este asunto había emitido el Tribunal Constitucional. En realidad, esto ya lo decimos nosotros, Esquerra incumple la ley, entre otras cosas porque quien permite esto es Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán. Vamos a volver a repetirlo un poquito más despacio. Esquerra incumple la ley, que se entienda bien. Y lo hace un día antes de reunirse con el Partido Socialista para negociar el apoyo de esta formación independentista a la investidura de Pedro Sánchez, porque como saben, Pedro Sánchez necesita los votos de Esquerra para que salga adelante su gobierno con Podemos, el de Pedro presidente, con Pablo Iglesias como vicepresidente. Insistimos en esto porque, hombre, en realidad no es esto ya una novedad. Pero es que aquí a Pedro Sánchez también se lo lleva su propio discurso por delante. ¿Cómo era aquello que decía Sánchez de la ley y el diálogo?
Cataluña necesita diálogo y ley. O mejor dicho, primero ley y luego diálogo.
Ley y diálogo. Ley y diálogo. Ley y diálogo. Se lo repito. Ley y diálogo. Las veces que usted me pregunte le voy a responder con estas dos frases o con estas dos palabras. Ley y diálogo.
Nosotros siempre vamos a estar a favor del diálogo, pero el diálogo dentro de la ley. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero ley y luego diálogo.
Es rotundo el presidente. Pasión le pone el hombre. Es capaz él solito de reinventar las matemáticas. El orden de los factores. El producto. Hombre, pedirle coherencia a estas alturas del partido a Pedro Sánchez es tan improductivo como irse a vender hielo al Polo Norte. Si tuviera un mínimo de decencia, habría ordenado hace unas horas la suspensión inmediata de la reunión de mañana con Esquerra Republicana de Cataluña. Pero como se trata de quedarse en la Moncloa, al precio que sea, pues el presidente puede decir hoy una cosa y mañana la contraria, y aquí todos están contentos. Este es el PSOE. Con Vox, ni a la esquina. Pero con Esquerra Republicana de Cataluña al fin y al mundo. El PSOE es capaz de pactar con quien sea con tal de estar en el poder. Diga lo que diga o haya dicho lo que haya dicho Pedro Sánchez.
Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Eso lo decía Pedro Sánchez a Pablo Iglesias hace solamente 4 meses. Es que no ha pasado tanto. La próxima vez vamos a tener que sustituir esos aplausos por las risas enlatadas.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y mientras Pedro Sánchez les pone todas las facilidades del mundo, los independentistas ahí andan en la pugna y peleando por ver quién se sienta en la mesa de diálogo que piden al presidente en funciones. Desde Esquerra Republicana de Cataluña aseguran que no es imprescindible que esté Quim Torra, que para eso ya están ellos. Ahora, el presidente catalán no está dispuesto a cederle a nadie la silla.
Y parlar de gobierno a gobierno...
Hablar de gobierno a gobierno significa que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y le llama, sobre todo le llama para poder hablar.
Para poder hablar.
En lo que están de acuerdo todos los independentistas es en poner encima de la mesa lo que andan buscando. Lo único que les mueve, además de la República Catalana, claro, por supuesto, la autodeterminación. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, hoy ha salido a decir que eso de ninguna manera.
No, es que de autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista, ya está. Es que nosotros no vamos a hablar de autodeterminación porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto. O sea, no podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya.
Y lo vamos a contar más tarde, pero claro, en Podemos, como están viendo que igual se quedan sin la vicepresidencia y los ministerios que les habría prometido Pedro Sánchez, porque esto está tambaleándose y que se quedan igual sin pisar alfombra roja, pues están un poco a no molestar a sus socios. Irene Montero, portavoz parlamentaria.
Lo que mejor podemos hacer ahora nosotras es mantener la calma, mantener la discreción públicamente, incluso me atrevería a decir la contención públicamente, para intentar asegurar los apoyos a un gobierno progresista que además apoyaría y apostaría decididamente por el diálogo como la forma de solucionar políticamente los problemas que son políticos.
Dice Irene Montero, calma y discreción. Añadimos nosotros también una cosa, sumisión, la de Podemos al Partido Socialista, que Libertad Digital ha confirmado. Finalmente, los de Pablo Iglesias van a votar en favor del decreto contra la República Digital Catalana. En unos minutos les damos todos los detalles, pero también van a votar a favor el PP, aunque eso no quita para que sigan criticando la actitud del gobierno, como ha hecho esta mañana la portavoz del PP en el Congreso, la outsider Cayetana Álvarez de Toledo.
Si paras un momento y miras la foto fija de dónde estamos, es una situación de extrema gravedad, debo decir, donde está en juego la supervivencia del sistema constitucional nacido en 1978. Y por eso es tan importante lo que vaya a suceder en las próximas semanas.
No podemos perder de vista, señores, la crónica judicial. Varios puntos de atención, en especial este miércoles. Enseguida les contamos las 2 decisiones judiciales que pueden dinamitar la causa del 1 de octubre, beneficiando con ello además a Puigdemont y también a Junqueras. Pero sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender hoy de forma cautelar algunas embajadas catalanas que ya estaban en marcha, Noelia Bautista.
Son en concreto las delegaciones que el gobierno catalán había puesto en marcha en Argentina, en México y en Túnez. El gobierno central impugnó la apertura de estas oficinas al entender que su fin era promover las tesis del independentismo y ahora la justicia da la razón al ejecutivo de Pedro Sánchez al entender que la puesta en marcha de las nuevas delegaciones puede provocar interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido y creando confusión en terceros estados y también organizaciones.
Además, crónica económica, materia de pensiones, finalmente se van a utilizar 2.900 millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad en lugar de los 3.600 anunciados inicialmente. Son 700 millones menos, aunque la hucha va a seguir temblando. Raquítica, en mínimos. Así lo ha anunciado esta mañana en el Congreso Madalena Valerio, es la ministra de Trabajo en funciones.
Vamos a tener que disponer de una cantidad menor de la inicialmente autorizada. Va a ser suficiente el utilizar en torno a 2.900 millones de euros del fondo de reserva. Por lo tanto, quedarán aproximadamente unos 2.150 millones de euros.
Y dirán ustedes, ¿y de dónde salen los 700 millones de euros que faltan para completar el pago a los pensionistas de la extra en el mes de diciembre, que son casi 10.000 millones de euros? Pues emitiendo deuda, porque si no, no hay otra manera. El dinero no sale de debajo de las piedras y en España, por supuesto, tampoco. Y al margen de la política y la economía, les vamos a contar también que después de varios días de intensísimo trabajo, se ha logrado reflotar el narcosubmarino hundido en Pontevedra con un importante alijo de cocaína. Han sido necesarias 2 grúas y muchas horas de trabajo. Javier Losada, de Arteazu, es el delegado del gobierno en Galicia.
Es una operación histórica. estamos hablando de una aprehensión que en el mercado estaríamos, serían consiguiendo los narcotraficantes 100 millones de euros.
3 toneladas de cocaína y de bastante pureza. Y esta mañana, además, en el Parlamento Europeo, luz verde a la nueva comisión. The next 5 years, our union will embark. Están escuchando la voz de Ursula von der Leyen, que va a ser a partir del 1 de diciembre la nueva presidenta de la Comisión Europea. No ha sido fácil, pero finalmente la Eurocámara ha avalado por amplia mayoría el nuevo equipo de la alemana, un equipo que no va a contar por primera vez con un comisario británico y en el que va a estar como jefe de la diplomacia europea, Mr. Pesk, Josep Borrell, que va a dejar de ser en unos días el ministro de Exteriores del Gobierno de España, dejando esa función en manos, al menos de manera interina y por un tiempo, de Margarita Robles, actual ministra de Defensa.
Es noticia.
Miércoles 27 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La francesa SNCC y Air Nostrum, los primeros operadores que competirán con Renfe para ofrecer servicios de AVE cuando se liberalice el sector el año que viene, podrían comenzar a operar el 14 de diciembre de 2020.
El Senado destina 1.300.000 euros para indemnizar a los parlamentarios por la disolución de las Cortes. En total son 173 los senadores que han solicitado percibir esta indemnización en forma de paga única de 7.678 euros.
El Banco Santander reduce su plantilla en 3.069 trabajadores tras el último ERE. Tan solo 39 salidas han sido forzosas. El resto se han adherido al plan de salida voluntaria negociado entre banco y sindicatos.
Interior refuerza desde hoy durante toda la campaña navideña el número de efectivos policiales en zonas comerciales y de ocio de gran afluencia. El objetivo es prevenir delitos como hurto, robos con violencia o fraudes.
Y 4 inmigrantes han muerto al naufragar esta madrugada la patera con la que intentaban llegar a la costa de Melilla. La embarcación llevaba 78 personas a bordo, 16 siguen desaparecidas. El resto ha sido trasladada a puerto.
Y en cuanto al tiempo, cielos despejados este miércoles son los protagonistas, aunque 7 provincias todavía están en alerta por fuerte oleaje. Son Pontevedra, Lugo, La Coruña, Asturias, Cantabria, Vizcaya y también Guipúzcoa. En todas estas provincias las olas van a ser de entre 3 y 5 metros de altura. Tan solo probabilidad de lluvias en Galicia durante la primera mitad del día, en los Pirineos, en el sistema ibérico, aunque a medida que avance la jornada van a ir desapareciendo. Las temperaturas máximas en descenso, suben las mínimas prácticamente en todo el país. No hay punto de la actualidad que no esté marcado por la noticia y en los deportes hoy apasionante. Sergio Valentín, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque Luis Enrique ha sido presentado como seleccionador español esta mañana y antes de contestar cualquier pregunta ha querido explicar él por iniciativa propia lo que sucedió con Robert Moreno.
El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa, por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, pues a fuerza de ser sincero tendría que decir que lo entiendo. Entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento, entiendo que es ambicioso, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría.
Buenas noticias para el Real Madrid. La lesión de Eden Hazard finalmente se ha quedado en un susto. No hay ningún tipo de rotura y estará tan solo 10 días de baja.
2:13 de la tarde, 1:13 en las Islas Canarias. Estamos en un momento del partido que está absolutamente apasionante.
Es noticia. Es radio.
Y no podemos perder de vista la reunión que va a tener lugar mañana en el Congreso de los Diputados, 5:00 de la tarde, entre los negociadores del PSOE y los de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben, porque lo hemos contado en multitud de ocasiones, que el PSOE quiere votos y Esquerra autodeterminación, independencia y todas estas cosas. La clave está en ver aquí quién puede más. ¿O quién va a ceder más? ¿O quién va a ceder menos? Bueno, si algo tenemos claro es que con arreglo a su discurso, Esquerra va de frente. Y esto no se puede decir del Partido Socialista, cuyo criterio está caracterizado por la volatilidad. El gobierno ha insistido hoy a través de Carmen Calvo en que de autodeterminación no se habla y en el gobierno no es que sean optimistas. Es que son todo lo contrario. Se contemplan todos los escenarios. Ayer les contábamos el de las elecciones, que sigue ahí. El otro es la vía de Esquerra Republicana de Cataluña, que se complica. Otro es la abstención del Partido Popular, que luego les contaremos, está prácticamente imposible, pero aquí hay algunos más. Y a esta hora, ninguno, ninguno es descartable. Congreso, que Tigrat, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues sí, múltiples escenarios que no solo pasan por Esquerra, PP o terceras elecciones, sino que en el abanico de Moncloa se abre alguno más. Por ejemplo, que fracase la vía de Esquerra, que no fructifique el acuerdo en la reunión de mañana y que vayamos a una investidura fallida. Sí, lo contempla Moncloa, una más para la colección de Pedro Sánchez. Sin embargo, y aquí la noticia, en Moncloa también contemplan que incluso Esquerra pueda abstenerse sin que haya acuerdo con el PSOE, solo para evitar terceras elecciones y gracias a algunas cesiones no mayores. Por ejemplo, el gobierno se hable a la siguiente artimaña, hacer pasar la reunión de la comisión bilateral, prevista en el Estatuto catalán, ordinaria, como una reunión entre gobiernos, extraordinaria, lo dice Carmen Calvo.
En esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno. Mañana se sienta el Partido Socialista de los catalanes y Esquerra Republicana. Y en esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno. Y además de manera obligada y necesaria, porque está en la ley, gobierno y gobierno. Exactamente igual que se sientan también gobierno y gobierno en otras bilaterales que forman parte del paisaje normal de la política española.
U otro ejemplo, o artimaña más, que el Ejecutivo se abra a reformar el título octavo de la Constitución, algo que venden como novedad y que en realidad es su reforma constitucional de corte federal de siempre. En lo fundamental, el derecho de autodeterminación, siguen diciendo que no.
No, es que de autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista, ya está. Es que nosotros no vamos a hablar de autodeterminación porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto, políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. O sea, no podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya.
Y esto es lo que podría motivar, Juan Pablo, el fracaso de las negociaciones. Fuentes del Ejecutivo siguen siendo pesimistas, pero hay otros que se aferran al desideratum de que Esquerra aprendió la lección el año pasado en la negociación fracasada presupuestaria. No está, sin embargo, todo dicho, porque lo relativo a Esquerra, el Gobierno podría guardarse algún as bajo la manga. Por ejemplo, nos cuentan fuentes del Gobierno que Pedro Sánchez no descartaría incluso levantarle el cordón sanitario telefónico a Quim Torra si Esquerra se lo pide.
Lo que sea necesario con tal de seguir en la Moncloa, ya saben. Bueno, el independentismo, ahí, esto ya lo saben, pero es que Republicana de Cataluña y Junts, Junqueras y Puigdemont tienen un forcejeo constante por ser el partido hegemónico en esta autonomía. Y hoy asistimos a una pugna por ver quién tiene que sentarse en la mesa de diálogo bilateral que está montando Pedro Sánchez para reunirse con dirigentes autonómicos. Se supone que en esa mesa debería estar sentada Esquerra Republicana de Cataluña, pues es el partido que estaría dispuesto a regalarle los votos a Pedro Sánchez a cambio de que permanezca en la Moncloa. Pero claro, el presidente del gobierno catalán dice que de ninguna manera, que quien tiene que estar ahí sentado es él y no otro. De modo y manera que estamos con el juego de las sillas. El que quede en pie cuando cese la música de la gobernabilidad, aquí queda eliminado. Esmeralda Ruiz.
Sí, los de Esquerra no están, Juan Pablo, ahora por la labor de que Quim Torra, el presidente catalán, se lleve el mérito de esa foto entre gobiernos, y menos cuando son ellos, y no los de Puigdemont, los que están liderando las conversaciones con el Partido Socialista. A la espera de ver, porque esto también es importante, si Esquerra se conforma con que se recupere la comisión bilateral Gobierno Generalitat, a modo de sustituir la mesa entre iguales, para Esquerra es muy importante, lo estamos contando estos días, el lenguaje de cara a su parroquia. Esta mañana, el vicepresidente y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, expresaba en voz alta lo que lleva semanas diciendo en privado, que Torra no se merece ese asiento.
Si finalment es constitueix,
si finalmente
mesa,
se constituye esta mesa, decía en Radio 4, entre gobierno, hablaremos y decidiremos a quién enviamos. Si irá Torra, bueno, no es descartable, decía Aragonés, pero tampoco es necesario. Hay que ser flexibles. Si una parte decide enviar a un determinado rango, la otra parte tendrá que enviar al mismo rango. Eso es lógico, decía Aragonés. En cualquier negociación, Torra, claro, le ha respondido. Dice que él, y solo él, puede liderar esas conversaciones porque él es el presidente.
I parlar de govern a govern vol dir...
Hablar de gobierno a gobierno significa que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y le llama, sobre todo le llama para poder hablar.
Per poder parlar.
En cualquier caso, antes de esta imagen, Juan Pablo, Esquerra y el Partido Socialista celebran este jueves esa primera toma de contacto entre equipos negociadores. Los separatistas aseguran que hoy por hoy acuden con desconfianza.
Claro, como en Podemos están viendo que la cosa se pone tensa, en todos los flancos empiezan a albergar ciertas dudas de que en última instancia Pablo Iglesias o Irene Montero no vayan a poder pisar alfombra roja allí en Moncloa. Y por eso hoy piden calma, contención, discreción y sobre todo negociación. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Lejos quedan ya las reclamaciones de Podemos en el pasado sobre transparencia en las negociaciones. Irene Montero pide que lo que se hable sobre el futuro gobierno con el PSOE se haga de la manera más discreta posible y que en público no haya una voz más alta que la otra.
Lo que mejor podemos hacer ahora nosotras es mantener la calma, mantener la discreción públicamente, incluso me atrevería a decir la contención públicamente, para intentar asegurar los apoyos a un gobierno progresista que además apoyaría y apostaría decididamente por el diálogo como la forma de solucionar políticamente los problemas que son políticos, y por tanto creo que lo que nos toca es esa posición discreta, de trabajo discreto, de calmar los ánimos públicamente para intentar que haya un gobierno progresista en España.
En la misma línea, tratando de allanar el camino del pacto, el portavoz de la confluencia catalana podemita, Jaume Asens, pedía acostumbrarse a que haya fricciones con los socialistas, como ocurre, decía, en otras instituciones.
Creo que tenemos que aprender todos a cooperar entre nosotros a pesar de las diferencias que existen y no van a desaparecer. Y eso significa que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre todas aquellas cosas que tenemos en común, pero también tendremos que ponernos de acuerdo con los desacuerdos que van a surgir a lo largo del mandato. Es evidente, como han surgido en el Ayuntamiento de Barcelona, y eso no nos ha impedido colaborar con el Partido Socialista.
Asens además respaldaba la mesa de diálogo exigida por Esquerra y admitía que tienen en estos momentos línea directa con los independentistas.
Pues así es como están las cosas en el flanco de Podemos en el Partido Popular. Hay que decir, luego a las 2:30 añadiremos algo sobre esto, pero que están mirando con cierto recelo lo que está pasando. Es cierto que los populares están en esto un poco fuera del partido. Decir que están adoptando un perfil bajo en el PP es quedarse bastante corto, porque más allá del no es no a Pedro Sánchez y al PSOE, es que no hay nada. Nada de nada. En Génova también empiezan a ver que, igual, así como están las cosas, pues tal vez vamos a unas nuevas elecciones. ¿No, Miriam Muro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no lo descartan. En las últimas horas, en el partido de Pablo Casado, ven cada vez más cerca la posibilidad de que Pedro Sánchez no logre el apoyo de Esquerra a esa investidura, por lo que dicen va a girar la cabeza hacia donde haga falta, como la niña del exorcista, es decir, hacia ellos. Si le falla a Esquerra, vendrá a Génova, aseguran estas mismas fuentes populares. Para ese escenario, en la cúpula del PP, dicen estar preparados con una respuesta unánime. No le van a dar una abstención, tal y como esta mañana insistía Cayetán Álvarez de Toledo.
Mi opinión es que abstención de ninguna manera, y que el presidente del partido lo ha dicho con toda claridad. A mí me pregunta usted, ¿qué le parecería a usted lo mejor para España? Claramente un gobierno de concentración constitucionalista. Ahora, yo veo lo que tengo a mi alrededor. O sea, eso es lo que más me gusta, pero también soy conocedora de la realidad y veo el Partido Socialista que tengo.
Un Álvarez de Toledo que mantenía que su propuesta es un gobierno de concentración, que eso sí ve ahora mismo prácticamente imposible, dada la situación actual del Partido Socialista. Propuesta que ni valoran en Génova, donde sí que existe el siguiente debate: ¿cómo hacer para que no parezca que no hacemos nada? Es decir, buscar un movimiento, fuegos de artificio, para que parezca que los populares están dentro del debate, dejando claro, eso así, Juan Pablo, posición difícil, ese no a la abstención.
¿Cómo hacer para que parezca que no hacemos nada? Decía Mariano Rajoy, es que uno se acuerda ahora, decía Mariano Rajoy que no hacer nada también es hacer algo, y que no tomar ninguna decisión también era tomar una decisión. Ya saben ustedes que la SEPASE era probablemente el mantra político, el dogma de Mariano Rajoy. Bueno, Diputación Permanente hoy se ha reunido en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas para sacar adelante aquella propuesta de Pedro Sánchez. Ya recordarán seguramente ustedes aquella entrevista en Radiofónica en la que, Onda Cero creo que era, decía Pedro Sánchez, no va a haber ni República Real ni tampoco República Digital, de manera que todas las estructuras de Estado que se han puesto en marcha desde en la red, en Internet, las redes cibernéticas, no van a salir adelante y vamos a poner un decreto para echar esto abajo. Hoy ha quedado clara la nueva posición de Podemos como socio de investidura del PSOE, porque claro, hoy rectifica Podemos. Al principio ellos no veían con buenos ojos esto de echar abajo la República Digital, y los de Pablo Iglesias vuelven sobre sus pasos. Maite Lobreiro, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aunque todavía falta por confirmar finalmente el sentido de su voto, ya que hay contradicciones. Fuentes del PSOE aseguran que van a votar a favor tras 2 días de negociaciones con ellos, pero desde la formación de Pablo Iglesias, fuentes del partido insisten en que se van a abstener, es decir, que simplemente permitirían que el decreto pudiera salir adelante. Por parte, eso sí, con el apoyo del Partido Popular y también de Ciudadanos. Ya en su intervención, el portavoz de Podemos, Antón Gómez Reino, pedía algunos cambios en ese decreto.
Como mínimo garantista, democrático, exigir un control judicial rápido de todas las decisiones de la Administración, que en ningún caso van a ser vulnerados los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como garantizar mecanismos que eviten la recentralización digital.
Ana Vázquez del PP y Miguel Gutiérrez de Ciudadanos aprovechaban para criticar a Pedro Sánchez por sus socios de gobierno a pesar de apoyar este decreto.
Nosotros estamos a favor del gobierno, efectivamente, a modificar la ley de seguridad ciudadana y darle toda la fortaleza al DNI español.
Pueden contar con nosotros para la protección de los ciudadanos y los consumidores, pero no pueden contar con nosotros para sostener las intenciones sediciosas de quienes están robando datos para inventarse un DNI, pisotear los derechos y romper la igualdad entre los españoles.
Esquerra evidenciaba su distanciamiento con los socialistas a 24 horas de la reunión para negociar la investidura. Montserrat Bassa, portavoz del grupo.
No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política.
Vox también rechaza apoyar este decreto, aunque valora positivamente el contenido del mismo.
Bueno, pues esto es lo que se mueve en la arena política. Bueno, en los tribunales se empieza a jugar hoy uno de esos partidos que son absolutamente decisivos. El Pleno del Tribunal Constitucional aborda este miércoles dos de los recursos presentados contra Junqueras, con los que se puede poner fin a la unanimidad que ha caracterizado hasta ahora la resolución de las impugnaciones relacionadas con el golpe. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Batalla dura en el Tribunal Constitucional. Los magistrados deberán votar sobre la ponencia propuesta por el magistrado progresista Juan Antonio Siol, que pretende amparar el recurso presentado por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras sobre su supuesta vulneración de la participación política, aunque es poco probable que prospere si la propuesta de Siol sale adelante, tal y como avanzábamos en el radio. El expresidente catalán fugado Carles Puigdemont podría ser presidente de la Generalidad encontrándose en prisión provisional tras ser entregado a España. El alto tribunal también tiene que resolver un segundo recurso de Junqueras, este por su situación de prisión provisional antes de ser condenado por el 1O. En este caso, el ponente es el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, y propone rechazar el amparo que reclama Junqueras y previsiblemente salga adelante. Los magistrados están divididos por estas dos cuestiones y no se descarta incluso que se rompa la unanimidad mantenida hasta el momento para resolver los recursos que afectan al desafío separatista catalán.
2:26 de la tarde. No se muevan, enseguida regresamos. Vamos a hacer un pequeño análisis de en qué está exactamente el Partido Popular.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde. Es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Uno de los fenómenos más llamativos a los que estamos asistiendo en los últimos días es a lo que está haciendo el Partido Popular con esto de la gobernabilidad. ¿Qué está haciendo el PP? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, esencialmente poco. No vamos a decir que nada porque no sería justo, pero esencialmente bastante poco. Porque más allá del no es no a Pedro Sánchez y de decir y repetir que no les cogió el teléfono la noche electoral, lo cierto es que en el Partido Popular no hay tampoco ninguna aportación más. No hay nada más, en realidad. Nos ha contado hace unos minutos Miriam Muro que el debate en el PP es el siguiente. Es un debate un tanto filosófico que tiene cierta profundidad, no crean. ¿Cómo hacemos para que parezca que estamos haciendo algo cuando en realidad no estamos haciendo nada? Esta es la cosa. Este es el debate que hay en el Partido Popular. Porque, como decimos, más allá del no es no a Pedro Sánchez y de decir que en la noche electoral Pedro no me cogió el teléfono y todavía estoy esperando la llamada, pues no hay nada. Dirán ustedes, ¿y para qué quiere recibir Pablo Casado una llamada de Pedro Sánchez si en realidad no tiene absolutamente nada que ofrecerle? Porque claro, la cosa aquí es, si Pablo Casado la noche electoral coge y dice, vamos a ver, acabo de llamar a Pedro Sánchez para ofrecerle un pacto y que en última instancia no tenga la tentación de irse con Podemos y con los independentistas. Si Pedro Sánchez quiere algo del Partido Popular, pues aquí estamos nosotros, que me llame. Entenderán ustedes que no les adelante qué es lo que yo le ofrezco a Pedro Sánchez para que no mande a España por el sumidero. no se lo voy a adelantar a todos ustedes. Mañana, cuando yo se lo cuente a Pedro Sánchez, si quieren, convocamos otra rueda de prensa y yo les explico cuáles son mis exigencias. Exigencias que podrían ser inasumibles. Por ejemplo, libertad de educación en Cataluña y que cese el adoctrinamiento. Que en TV3 también pare el adoctrinamiento. Que no se suban impuestos en España. Que Pedro Sánchez deje de gobernar en muchos sitios, como lo hace con los proetarras de Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con el PDeCAT, con los nacionalistas baleares de MES, etcétera, etcétera. Un pliego de medidas que sea exigente, muy exigente con Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez tenga que mojarse. Pero claro, si estás diciendo que Pedro Sánchez no te ha contestado a la llamada de teléfono, puede salir Pedro Sánchez y decir, ¿qué tengo que hablar yo con Pablo Casado si al final me va a decir que no en cualquier tipo de circunstancia a un gobierno que tenga su apoyo externo o su abstención o lo que sea? El debate, insistimos, en el PP. ¿Cómo hacemos para que parezca que en realidad hacemos algo cuando no estamos haciendo nada? Que le pregunten a Mariano Rajoy, cuando decía que muchas veces tomar una decisión o no tomar ninguna decisión también era tomar una decisión. Que muchas veces no hacer nada era también hacer algo. Esto se los puede explicar muy bien Mariano Rajoy porque era el leitmotiv de su doctrina política. En el Partido Popular hay cierto debate y lo hemos contado en los últimos días. Aunque en la cúpula digan que no o que esto es muy bueno porque es un partido muy abierto y porque hay diferentes sensibilidades y tal, hay un debate. Hay un debate que tiene por un lado a gente como Cayetana Álvarez de Toledo, que dice que abstención no, que lo útil sería un gobierno de coalición o de concentración, mejor dicho.
A mí me pregunta usted, ¿qué le parecería a usted lo mejor para España? Claramente un gobierno de concentración constitucionalista. Ahora, yo veo lo que tengo a mi alrededor. O sea, eso es lo que más me gusta, pero también soy conocedora de la realidad y veo el Partido Socialista que tengo.
Ahora lo analizamos. Antes escuchen a Teodoro García Gea, aquí en los micrófonos de radio.
Yo creo que los españoles no entenderían que el Partido Popular hiciera un ofrecimiento a este señor, ¿no? Y lo que no puede ser, lo que no podía ocurrir en ningún caso, es que el Partido Socialista haya llegado al poder como consecuencia de una moción de censura y que hoy alguien haga presidente al Partido Socialista, y que se pide incluso al Partido Popular que haga presidente a Pedro Sánchez, con una sentencia como la de los ERE, que es la sentencia más grande de la historia de la democracia española, yo diría más grande de Europa, en materia de corrupción.
Y que no salió a valorar inmediatamente Pablo Casado. El sentido de oportunidad, fundamental en la política. Uno de los mayores errores que se puede cometer en política es cederle la iniciativa al contrario. Y el Partido Popular en esto, lo cierto es que está sentando doctrina. Miren, si el Partido Popular, por poner las cosas claras, si el Partido Popular no le va a ceder absolutamente nada a Pedro Sánchez, ni siquiera si es necesario para que no haya elecciones una abstención, no es porque no se fía de Pedro Sánchez. Es porque en el Partido Popular no sabrían, primero, explicar a su electorado en qué condiciones se hace esto, y en segundo lugar, porque lo que hay en el PP es un miedo enorme a cederle el liderazgo de la oposición en la derecha a Vox. Y esto en el PP tampoco saben cómo solucionarlo.
Es noticia.
Nos vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué estáis contando vosotros hasta ahora?
Pues en este momento abrimos nuestra edición digital con el juego a dos bandas de Pedro Sánchez. Por un lado se apoyan Partido Popular y Ciudadanos para frenar la llamada República Digital Catalana y abre una grieta con sus socios de investidura. Y por otro, a apenas 24 horas de su primera reunión, la primera reunión entre PSOE y Esquerra, pues crece el barullo en torno a esa reunión y esa primera toma de contacto de la negociación. Durante toda la mañana hemos estado abriendo con el nuevo estatuto vasco que pretenden aprobar los socios de Pedro Sánchez, y desde hace unos minutos estamos recogiendo la reacción del PP: liquidaría la igualdad de los españoles y el sistema constitucional. También de la mañana, y es ahora mismo la noticia más leída en nuestra web, la segunda presentación de Luis Enrique como seleccionador nacional, y un titular que es bastante, bastante concluyente: Robert Moreno ha sido desleal. Y proponemos a nuestros lectores una encuesta y que voten que quieren quién ha sido más coherente en las explicaciones, si Luis Enrique o Robert Moreno. Y por último, en el apartado premium, dos reportajes que deben leer. Por un lado, la historia de Goar Bartanian, la espía que salvó la vida a Stalin, Churchill y Roosevelt. Uh-huh. Y por último, las técnicas antidisturbios que están utilizando en Chile, aprendidas de la policía vasca y catalana para sofocar revueltas.
Hugo, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Voto para vosotros. Hasta mañana.
El día nos deja además algunos sonidos destacados. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco sigue los pasos de los independentistas catalanes, apuestan por incluir el derecho a la autodeterminación en su estatuto de autonomía. Markel Olano es diputado de Guipúzcoa.
El problema del encaje de nuestra comunidad, de nuestro país en el Estado español, pues es muy problemático. Yo creo que necesita un salto importante, y en ese contexto que los vascos y las vascas podamos decidir nuestro propio futuro es un valor fundamental.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, explica el decreto del Gobierno contra la República Digital Catalana.
Que no se trata, como he leído en algunos titulares, de capacitar al Gobierno para intervenir servicios digitales, como webs, redes sociales, WhatsApp o similares.
Los comunes ilusionados con entrar en el nuevo gobierno. Jaume Asens es su portavoz en el Congreso.
Estamos muy esperanzados en poder estar a la altura de las expectativas, de las esperanzas que ha generado esa oportunidad histórica de construir un gobierno que no se asuste ante declaraciones como las de José María Aznar.
Y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, quiere promocionar el consumo de los cítricos en esta autonomía.
Si alguien apela a mí, al olor de esas naranjas, a esas acequias, al musgo, a los renacuajos, a las carletas, a las carlotas, a Leandro, que era el agricultor con el que yo me encontraba y nos regalaba a los de la pandilla mandarinas cuando cruzábamos los campos para ir al súper del Perellonet. Eso es lo que quiero conseguir, ese de ustedes.
2:39 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y el radio está como siempre allí para contarlas.
Es noticia.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Ya saben ustedes la polémica de esta semana. Sara Becerro.
Sí, la reprobación ha salido adelante gracias a los votos de PSOE, Más Madrid y de Ciudadanos por los boicots y la falta de respeto a las víctimas de la violencia de género de Javier Ortega Smith. Ciudadanos se ha desmarcado así de su socio de gobierno, ya que el Partido Popular ha votado no a la reprobación y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado a los socialistas por poner en riesgo la libertad de expresión.
Ustedes hoy aquí no traen una discrepancia política. Ustedes traen una reprobación formal por el ejercicio de un derecho a la opinión y a la libre expresión. Que nos guste o no nos guste las opiniones que emitió el señor Ortega Smith, están sentando un precedente peligrosísimo. Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión.
Pero gracias a los votos de Ciudadanos, Ortega Smith se convierte así en el edil que más rápidamente ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ya que se ha producido en la cuarta sesión del mandato.
Ojo también a esto, en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía ha acordado dejar en suspenso la apertura de las nuevas delegaciones del gobierno catalán en Argentina, México y Túnez. Noelia Bautista.
Estima así la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, como dices, que solicitó la suspensión cautelar de los decretos del gobierno catalán, por lo que se aprobó la creación de esas tres nuevas delegaciones, cuyos representantes incluso fueron nombrados por el gobierno de Quim Torra el mes pasado. Alega este tribunal que la puesta en marcha de esas nuevas delegaciones catalanas puede provocar interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido y confusión en terceros estados y organizaciones. Y es que en los decretos impugnados se atribuye a estas nuevas delegaciones la función de promover y coordinar las relaciones bilaterales con los cuerpos consulares de otros países, algo que, añade el tribunal, podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional que establece que esa es una competencia exclusiva del Estado. Es más, puntualiza en su decisión también que esta dimensión política que se otorga a las nuevas delegaciones catalanas en el exterior no han sido desmentidas por el gobierno de Quim Torra. Temía el ejecutivo de Pedro Sánchez que las utilizaran para extender sus tesis separatistas. Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña justifica las medidas cautelares adoptadas porque señala que los daños que podrían producirse como consecuencia en la merma de la confianza en las relaciones internacionales serían difíciles de reparar.
Más cosas. En Sevilla, Adelante Andalucía propone reprobar en el Parlamento andaluz a Susana Díaz y a los gobiernos de Chávez y Griñán por el caso de los ERE. Radio en Sevilla. Cuéntanos, Laura Montes.
Así es. Se trata de una proposición no de ley que la formación de izquierdas ha registrado en el Parlamento contra los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados por la justicia en el caso de los ERE fraudulentos. Además, en la propuesta, Adelante Andalucía añade también a la que fuera jefa del Ejecutivo andaluz y actual secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz y su gobierno por abandonar la causa de los ERE, una decisión, dice el texto, que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley. Preguntados por este asunto esta mañana, la portavoz de Adelante, Ángela Aguilera, ha considerado que esta petición de reprobación no tiene por qué ser un obstáculo para el pacto PSOE-Unidas Podemos a nivel nacional. Por cierto, que a todo esto se une hoy la decisión de la Mesa del Parlamento de trasladar a la Fiscalía las incomparecencias de Griñán y Díaz en la Comisión de Investigación de la FAFE, así como también la marcha de Chávez y otros tres exconsejeros socialistas de la misma.
Dimite en bloque la ejecutiva de Vox en Murcia después de haber ganado las elecciones generales en la región. Veamos qué ha sucedido. José Francisco Díaz Salado.
Así es. La ejecutiva regional de Vox en Murcia ha dimitido este martes en bloque dado el gran crecimiento experimentado por su formación desde su nacimiento, según el vicesecretario de Juventud David Ibáñez. Esta decisión estaba tomada desde antes de los comicios por el incremento en un 1.500% del número de afiliados, de unos 140 a 2.600 en toda la comunidad, y la carga de trabajo que supone el grupo parlamentario con 4 diputados en la Asamblea Regional de Murcia. Tras la dimisión del Comité Ejecutivo Provincial, CEP, a partir de ahora se nombrará una gestora cuyos miembros decidirá la dirección nacional del partido, aunque también los divisionarios tendrán algo que decir, según Ibáñez, que prevé que algunos de ellos permanezcan en la cúpula de la formación. Murcia fue la única región en la que Vox ganó las elecciones, donde logró 3 de los 10 diputados en liza. El PP también obtuvo otros 3, igual que el PSOE, mientras que el décimo representante fue para Podemos Izquierda Unida. Ciudadanos se quedó fuera del Parlamento Nacional.
Más cosas. Padres católicos piden al consejero de Educación valenciano el PIN parental que plantea Vox para vetar algunas actividades. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Vox llevó recientemente a las Cortes Valencianas su propuesta para que la Consellería de Educación aplicara en los colegios el llamado PIN parental. El objetivo, obligar a los centros a pedir el consentimiento expreso de los padres o tutores de un niño para cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos. Ahora es la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos la que hace suya esta propuesta para reclamarla formalmente a la Consellería. En un escrito remitido a la Consellería de Educación, su portavoz, Vicente Morro, insta al consejero Vicent Marsà a regular un sistema que permita a las familias tener la última palabra sobre lo que sus hijos aprendan en los centros bajo la premisa de que puede haber adoctrinamiento ideológico. Es decir, si la familia no estuviese conforme, poder vetar la participación de su hijo en una actividad escolar.
La Comunidad de Madrid convoca el Observatorio de Violencia Doméstica por cada asesinato que se produzca en la región, Jesús Sánchez.
Lo ha anunciado el consejero de Justicia, Enrique López. El objetivo será un mejor análisis de cada caso y anunciar medidas judiciales contra los agresores. López ha destacado la importancia de trabajar en la prevención. Por su parte, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha señalado que contra esta lacra hay que actuar con unidad de acción.
Nosotros no vamos a permitir que se niegue la existencia de la violencia machista y vamos a luchar con todos los medios contra ella. Y yo creo que la vía es reconocer que la violencia de género tiene una componente estructural y específica.
Y desde luego cualquier lucha contra una lacra criminógena como es esta tiene dos enemigos básicos. Uno es la demagogia y otro es la división. Y desde la Comunidad de Madrid vamos a luchar contra la demagogia y contra la división.
Por último, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha asegurado además que su departamento está trabajando para poder ejecutar el 100% de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha incidido en que tienen de plazo hasta marzo de 2020.
Más cosas. Una psicopedagoga y 13 peritos trazan hoy el perfil psicológico de la víctima y los 3 acusados en el llamado caso de la Arandina, para los que la Fiscalía pide penas de cárcel que suman 118 años por una supuesta agresión sexual a una menor. Goyo Castro.
Buenas tardes. La declaración de la psicopedagoga ha permitido conocer al tribunal aspectos de la presunta agresión, ya que esta profesional fue la primera persona a la que la menor le contó lo sucedido. También se ha procedido la prueba pericial y pruebas documentales, donde se ha incluido el visionado de grabaciones, audios y captura de redes sociales. Luis Antonio Calvo es abogado de la acusación popular.
Fue la primera persona adulta a la que le relata lo que le ha sucedido.
El juicio contra los 3 exjugadores de la Arandina va a concluir mañana, según ha confirmado el tribunal.
Les hemos contado al inicio de este informativo el caso del narco submarino que se ha hallado frente a las costas gallegas. La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera están haciendo ya el inventario de la droga que se ha encontrado en este narcosubmarino. Ojo, porque la cosa está valorada en 100 millones de euros. 3 toneladas de droga, De gran pureza, de cocaína, claro. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han realizado en la madrugada de este miércoles la descarga del narcosubmarino localizado el pasado fin de semana en la entrada de la ría de Aldán, en Cangas, en Pontevedra, y que transportaba, según las primeras estimaciones, al menos unos 3.000 kilos de cocaína en su interior. Al respecto, esto es lo que nos dice el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.
Es una operación histórica. Es la primera vez que se ha detectado y se ha conseguido poner a buen recaudo un sumergible que transporta 152 fardos. Estamos hablando de una aprehensión que en el mercado serían consiguiendo los narcotraficantes 100 millones de euros.
Además, dos de los ocupantes de la nave, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos en la zona y puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Cangas, que decretó para ellos el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un supuesto delito de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia. Los investigadores siguen buscando un tercer tripulante.
Y atención a esta noticia que va a revolucionar, ya lo verán, el sector ferroviario a partir del año que viene. La francesa SNCF y Air Nostrum son los primeros operadores que van a entrar a competir con Renfe por la gestión del AVE. Rocío Regidor.
Son las dos firmas a las que Adif ha adjudicado la capacidad para entrar a competir con Renfe en el transporte de viajeros entre nave cuando en diciembre del año que viene en este mercado se abra la competencia, en concreto Intermodalidad de Levante, sociedad de los dueños de Air Nostrum, se quedará con el grupo de circulación y frecuencias ferroviarias denominado B. Este contempla poner en marcha 16 trenes al día en un conjunto de los tres corredores que se abren a la competencia, en el AVE a Barcelona, el AVE a Levante y el que une Madrid con Sevilla y Málaga. Por su parte, la compañía francesa se ha hecho con el denominado paquete C de servicios, en el que comprende 5 circulaciones al día por estas tres mismas líneas. Renfe se ha quedado con el mayor paquete, el que contempla un centenar de frecuencias diarias en el conjunto de los tres corredores, dado que por el momento es el único operador con capacidad para prestarlo.
Y el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
Descubierta una empresa que operaba desde Coruña con 8 autobuses pirata que realizaban transporte internacional de viajeros sin licencia. También desplazaban a personas con discapacidad y movilidad reducida sin autorización. Además, instituciones penitenciarias han denunciado en los juzgados a un preso por una brutal agresión sufrida por un funcionario que intentó mediar en una pelea durante el reparto de la cena. El agresor tiene previsto salir de prisión el próximo 4 de diciembre por haber cumplido su condena. Y detenido el marido de la mujer de 36 años que falleció en junio del año pasado en un jacuzzi de una nave industrial del polígono industrial de Ciutadella como presunto autor de su muerte. Los hechos ocurrieron cuando el ahora arrestado de 40 años y español de origen venezolano alertó de que había localizado sin vida a su mujer.
Y en cuanto al tiempo, mañana lluvias que pueden ser persistentes en el oeste de Galicia. También se esperan precipitaciones, aunque menos intensas en Asturias y en el noroeste de Castilla y León. En el resto del país, cielos cubiertos, las temperaturas van a registrar pocos cambios, salvo por un probable ascenso de las máximas en la meseta norte y también en el centro. Una pequeña pausa y enseguida nos vamos al Parlamento Europeo. Allí también hay noticias importantes.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En el Parlamento Europeo, esta noticia es importante porque habla del cambio de gobierno en este lugar. Evidentemente, todo es consecuencia de las elecciones europeas que vivimos el pasado 26 de mayo de este año. Hoy ya ha aprobado la nueva Comisión Europea, liderada por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, por una mayoría de 461 votos a favor, 157 en contra, y lo cierto es que era una ventaja mayor la que ha conseguido von der Leyen de la esperada. Hay 4 temas en el nuevo objetivo comunitario que se ha propuesto priorizar. Lo primero, el desempleo, la igualdad de género, la migración y también el cambio climático, el pack completo. Verónica Jorro.
Lo que permitirá el relevo de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea este domingo 1 de diciembre, con el compromiso de dirigir un ejecutivo geopolítico y paritario. La nueva comisión ha sido aprobada en sesión plenaria con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo, de los socialistas y demócratas y de los liberales de Renovar Europa. The next five years, our union will embark. En los próximos 5 años, dice von der Leyen, nuestra Unión se embarcará en una transformación que afectará a cada parte de nuestra sociedad y economía, y lo vamos a hacer porque es lo correcto, no porque vaya a ser fácil. Not because it will be easy. La Comisión von der Leyen cuenta con 26 comisarios y, a pesar de que legalmente todavía forma parte de la Unión Europea, el Reino Unido no ha enviado un comisario, por lo que esta comisión se inicia con un miembro de menos, lo que puede considerarse como el primer paso efectivo del Brexit. Ursula von der Leyen también contará con el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, como líder de la diplomacia europea, que será reemplazado de manera temporal aquí en nuestro país por la titular de Defensa, Margarita Robles.
Gracias a la comisión. Repasamos las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Monde habla del nuevo equipo directivo de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente la lista de los 27 miembros de la Comisión Europea, liderada por la alemana Ursula von der Leyen. El nuevo ejecutivo comunitario, por lo tanto, asumirá el cargo el 1 de diciembre para un término teórico de 5 años. Le Figaro añade que von der Leyen, de 61 años, cercana a Angela Merkel, es la primera mujer elegida para la presidencia de la Comisión Europea. El equipo que sucederá al de Jean-Claude Juncker obtuvo 461 votos y 157 eurodiputados votaron en contra y 89 se abstuvieron. Después de ser elegida en julio con una mayoría muy corta de 9 votos, esta vez von der Leyen ha disfrutado de un margen más amplio. Este nuevo ejecutivo europeo tiene un número récord de 12 mujeres contra 9 en la comisión saliente de Juncker. Y en Reino Unido, The Times y The Guardian destacan la misma noticia en su portada. Hablan de que Jeremy Corbyn se niega a disculparse por las críticas de antisemitismo de los laboristas. Corbyn ha insistido en que el antisemitismo de los laboristas no ha aumentado bajo su liderazgo y resiste a las llamadas para disculparse con los judíos de Gran Bretaña después de que el rabino jefe del país afirmara que había dejado que el veneno arraigara en el partido.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa, lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud.
Se van solventando las dudas sobre la salida de Robert Moreno y el retorno de Luis Enrique, que ha sido presentado esta mañana de nuevo como seleccionador de fútbol de España. Sergio Valentín, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Explicación que ha llegado por iniciativa propia de Luis Enrique, que ha querido aclarar lo sucedido antes de que le preguntaran los periodistas. Los hechos, a falta de saber si quiere decir algo o no Robert Moreno, parecen muy claro, son los siguientes. En septiembre, Luis Enrique y Robert Moreno se reúnen y pasa lo que acaban de escuchar. En octubre, Luis Enrique se reúne con Luis Rubiales y le dice que está dispuesto a volver. Ha dicho Luis Enrique esta mañana que él nunca se ha ofrecido, ni tampoco a través de terceras personas, pero cuando Rubiales le pregunta, él le muestra su voluntad de volver. Rubiales ni Molina le dicen nada a Robert Moreno, y este, con ilusiones reales o irreales, piensa que puede dirigir a España en la Eurocopa hasta el fin de semana ante Rumanía en el Wanda Metropolitano, cuando le confirman que va a volver Luis Enrique. Ha dicho Lucho que no se siente bien por cómo ha terminado todo esto, que se siente responsable, pero no se ha cortado ni un pelo con alguna respuesta sobre Robert Moreno.
Lo que pasa es que en la vida las situaciones te van dando pie a que vayas conociendo a las personas. Pues es una manera perfecta de ver quién es mi amigo y quién no, de con quién puedo confiar y en quién no, de quién responde a los valores que tú tienes. Yo estoy seguro que yo no lo haría y tomo las medidas, nada más. En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno, no tenía ninguna duda de eso. De lo otro tampoco tenía dudas hasta que las palabras decían una cosa, los hechos fueron muy diferentes.
Ha hablado mucho de la vida, de cómo han sido estos meses para él. Se le ve más delgado, pero con mucha energía. Y también ha habido tiempo para hablar de lo meramente deportivo, sobre sus normas en las concentraciones distintas a Robert Moreno. Ha dejado claro que va a haber cambios, es decir, que se volverá a prohibir el móvil, etcétera, etcétera. Y que le ha gustado España en estos meses, que sus ideas son las mismas que las de Robert, salvo por algún pequeño matiz. Y en cuanto a futbolistas que puedan volver a contar para él, ha dicho lo siguiente.
Me encantaría tener un 11, me encantaría tener el 11 y que todos reconocierais un 11 de memoria y que pudierais recitarlo de memoria. Pero no es la situación que tenemos ahora en la selección. Es muy importante, y lo digo por experiencia personal como jugador, en qué estado de forma llegan los jugadores al final de temporada. Eso va a ser algo importante para nosotros. Y habrá jugadores que sean fijos, que si los dos últimos meses no vuelan, pues tengan menos posibilidades de ir a la selección.
Liga de Campeones, que ayer se disputó un partido muy divertido en el Santiago Bernabéu. 14 paradas de Keylor Navas, que se fue ovacionado. 3 postes, uno de Gareth Bale en el 94. 2 goles de Benzema y uno de los mejores partidos del área de Zidane. Pues ni aun así el Madrid pudo ganar al Paris Saint-Germain. Empate a 2, aun así la gente reconoció a los suyos y los despidió con un gran aplauso.
Partidazo del equipo. Yo creo que, bueno, seguimos creciendo. Yo creo que hay que estar contento con el partido. Si jugamos así, yo firmo todos los días. Nosotros tuvimos, te digo, que de vez en cuando el fútbol es cruel.
La única mala noticia fue la lesión de Hazard, pero tampoco, porque hay novedades y son positivas. Esta mañana le han hecho más pruebas al belga y no hay ninguna rotura, ni ósea ni fibrilar. Se queda todo en una contusión y solo va a estar 10 días de baja. Podría jugar el Clásico ante el Barcelona. El PSG pasa como primero, el Madrid como segundo, y atención al Atlético de Madrid, que todavía no tiene la clasificación matemática tras perder 1-0 ante la Juventus de Turín con un tanto, un golazo de Dybala de libre directo. Simeone.
En ningún momento nos fuimos de partido, siempre estuvimos compitiendo muy bien. Si somos especialistas es en paciencia y en trabajo. No salirnos del foco que estamos teniendo, que ser un bloque, porque va a llegar de un momento a otro un gran partido, claro, con goles.
La Juventus pasa como primera, el Atlético es segundo con 7 puntos, pero el Leverkusen es tercero con 6. Los alemanes reciben a la Juventus sin que se jueguen estos nada en la última jornada, así que si ganan, el Atlético de Madrid estará obligado a ganar en su estadio al Lokomotiv de Moscú. Para hoy, otros 2 partidazos para los equipos españoles. El Valencia a las 7:05 tiene una final en Mestalla ante el Chelsea. Si ganan, clasificados; si pierden, eliminados; si empatan, se la jugarían en Ámsterdam en la última jornada. El Lille Ajax también en este grupo, y a las 9, Barcelona Borussia Dortmund. Los azulgrana no tienen todavía la clasificación, sacan un punto más a los alemanes y 4 al Inter de Milán, con quien van a jugar en la última jornada. Y Valverde hoy no va a contar con Semedo, Jordi Alba y Piqué, así que Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet y Junior va a ser su defensa en este grupo. También Slavia de Praga, Inter de Milán. Y solo un par de apuntes para terminar: João Félix ha llevado el premio Golden Foot, mejor jugador sub-21, por delante de Jadon Sancho. Y en Fórmula 1, Honda seguirá finalmente en el campeonato, al menos hasta 2021, continúa con Red Bull y Toro Rosso.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.